esta hora, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. La entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores,
bueno, ahí está la inteligencia
días.
También.
Sí. Los saludo Alejandro de la Carrera en este sábado y a esta hora para ir conociendo más detalles del proceso electoral que se está viviendo en todo el territorio nacional y que han escuchado ustedes lo que ya está pasando con la periodista Jessica Castañeda y quienes están en distintas regiones del país también entregándonos información. Un fin de semana de elecciones en que ha habido mucha gente que muy temprano por la mañana ya estaban esperando ingresar a las urnas para poder entregar los votos, que no son pocos, porque hay que son cuatro votos.
Y, y enorme.
Enorme, enorme. Yo quiero decirles que además estamos con una gran compañía para este programa de hoy, sábado, que está escuchándose en todo el territorio nacional, como siempre. Nos acompaña con nosotros. Está Gloria Hood, que es presidenta de Evópolis. Don Jorge Alessandri, que es diputado de la UDI.
Muy buenos días.
Buenos días y buenos días, Gloria.
Buenos días. Mm-hmm.
Muchas gracias por estar aquí. Alejandra Kraus, secretaria general de la Democracia Cristiana.
Muy buenos días, Alejandro. Gracias.
Muy buenos días y gracias también. Y también nos acompaña Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista.
Así dicen, buenos días.
Gracias.
Profesor de historia, como además tuvimos una entrevista aquí una vez, muy interesante.
Profesor de historia, sí. Algo de historia vamos a tener que hablar también.
Profesor de historia, geografía y, como se decía que en aquel tiempo, educación cívica.
Sí. Educación cívica, exacto.
¿Normalista o no tan antiguo?
No tan antiguo.
Antes se le decía normalista, ¿se acuerdan?
Pero les prometo que esa era parte de una historia. No somos actores de esa etapa.
Vaya. Bueno, muy rápidamente, para las elecciones municipales y regionales están habilitadas 15.450.377 personas. La cifra implica que pertenece a los registros de un partido solo el 3,1% del padrón de electores habilitados. En fin, hay muchas cosas que las podemos ir contando de a poco con respecto, digamos, a todo lo que significa esta elección. El presidente de la República, Gabriel Boric, votó durante la mañana de hoy en el Liceo Industrial de Punta Arenas. Tras sufragar, hizo un llamado a votar y evitó referirse a la contingencia. Ya tendremos tiempo durante la semana de hablar de contingencia. Hoy es un día de silencio electoral y, por tanto, respetemos ese silencio, dijo. Y una noticia preocupante, sí, que el expresidente Ricardo Lagos no votará estas elecciones por razones de salud, según se informó desde la Fundación Democracia y Desarrollo. Así es que partamos hablando un poquitito de cómo está el ambiente.
Buena frase esa del presidente Boric, de que llega el momento en que paran los banderazos, los letreros, los semáforos, los llamados telefónicos, para el político de hablar también de contingencia. Sí. Y la ciudadanía es la que se expresa hoy día. Exacto. La que va, yo vengo de votar hace unos minutos en la calle en Amunátegui, en Santiago Centro.
Buena.
Muy fluido, me demoré no más de 10 minutos. Bastante gente votando, pero todo muy organizado, mucho resguardo policial afuera, por lo tanto, un llamado a que si pueden votar temprano, cuando el sol no pega tan fuerte todavía, sí, voten, y por supuesto que la discusión política y la pelea se aguante hasta el lunes.
Sí, a mí me tocó que yo que quise ir a votar antes de llegar a la radio y no pude porque no iba a llegar a la radio. Había muchas filas.
¿En serio?
Sí,
yo voté en
varias mesas.
Yo también voté en la comuna de la Florida, en el campus Locaña de la Universidad Raúl Silva Enríquez, y la verdad es que estaba tremendamente fluido, rápido. Pero okay, bueno, sí, una observación. Como son cuatro votos.
Y muy grandes.
Y muy grandes, efectivamente. Los vocales de mesa eran extraordinarios. ¿Cómo se dobla el voto? Desde la izquierda y después hacia arriba. Entonces fue muy rápido. Pero la gente en general se demoraba en votar. Entonces hay más tiempo para que las personas vayan con paciencia, se organicen y vivan esta fiesta de la democracia con silencio electoral.
Sin dedo entintado, sin ley seca.
Me acuerdo de eso.
Sin lápiz de mina.
¿Te acuerdas el dedo entintado?
Han cambiado harto las cosas.
Así es.
Así es.
Es que no hay que decir que uno tuvo el dedo verde porque revela la edad.
Claro, claro.
¿Y cómo ven la elección? ¿Qué esperan ustedes? Tienen la palabra.
Bueno, yo espero primero que nada mandarle a mi amigo Marcelo Torrealba, que ya nos está escuchando. Amigo de derecha uno tiene, para que usted sepa, y que practicamos triatlón, y además Ironman y todo el tema. Entonces mandarle un gran saludo, que están muy expectantes. Yo creo que lo más importante es que la gente vaya a votar, que es un día, como lo ha dicho el diputado, un día de la democracia, un día de todos y de todas. Los análisis vendrán después, según los resultados, obviamente. Han sido semanas muy ásperas esta última, por todas las informaciones que inclusive acá mismo conversábamos en la trastienda de este diálogo. Y lo más importante es que la gente vaya a votar con tranquilidad, se dé el espacio. Es una votación, al menos acá en Santiago, hoy día van a haber 31 grados, va a ser un fin de semana de mucho calor, hay que prepararse para eso, votar a conciencia, votar por quien a uno lo represente más y esencialmente robustecer la democracia que tanta importancia tiene para finalmente construir mayorías políticas que vayan a solucionar los problemas de la gente. Ese es el punto al final.
¿Y qué piensan ustedes? ¿Candidatos fuera de pacto podrían ser decisivos ante el descontento con la política?
A ver, Alejandro, a mí, a propósito de la pregunta inicial que tú planteabas, ¿qué esperábamos?
¿Sí?
Bueno, yo esperaba una alta participación, más allá del voto obligatorio. Sabemos que eso, los expertos al menos dicen que en torno al 80% del padrón debiera participar, un poco asemejándose a los procesos, al proceso en la cual participamos con Gloria, en distintos estamentos en el proceso constitucional, ella consejera y yo comisión experta. Pero, sin embargo, con una alta votación de nulos y blancos. A mí me gustaría que eso se disminuyera, que de una u otra manera estos augurios que la política está tan dañada, que la falta de legitimidad de las instituciones, porque los hechos que hemos vivido estos últimas semanas, estos últimos meses, a propósito de los audios, a propósito del tema corrupción en distintos municipios, a propósito del Poder Judicial, Vivanco, y la influencia, y terminando con el hecho de la denuncia por abusos sexuales y de alguien tan relevante en el gobierno de Monsalve, son temas que nos remecen y en consecuencia hacen que la ciudadanía se aleje. Yo espero que esta elección pueda, efectivamente, por tener las características de territorial, de la vinculación del ciudadano con su comuna, con su alcalde o alcaldesa, nos entregue otros elementos propios de la política y no se vaya repitiendo una participación acotada o con un techo del 80%, pero con muchos nulos y blancos, que es la forma de expresarse de la ciudadanía enojada.
Sí. Yo he ido cambiando la opinión, porque yo pensaba justamente que por el distanciamiento de las personas con la política podríamos esperar una abstención muy alta, pero he estado mucho en la calle, hemos hecho la campaña literalmente en la calle, y yo noto un cambio de ánimo en el sentido de que las personas sienten que en la votación tienen el poder para decidir, y creo que esa indiferencia o lejanía se está transformando en tomar posiciones. Y eso es la gran incógnita para mí.
¿Qué posición y de qué manera?
Exactamente. ¿Va a ser una votación muy muy rotunda o va a ser más de alejarse? Eso es una de las grandes incógnitas. Y por eso es que yo tiendo a discrepar un poco con el presidente en el silencio electoral. Yo creo que es el silencio de los candidatos, pero es justamente la voz de las personas la que ahora manda. Y esa es la que más importa, es la que está definiendo los rumbos. La ciudadanía ha sido súper categórica en las votaciones. Lo vimos en los dos procesos constitucionales. Y la sensatez de la ciudadanía, o el hecho de buscar el rumbo para el país, yo creo que ha sido una marca, y me imagino que aquí va a pasar lo mismo. También quisiera mandar unas palabras de felicitación a Cervel, que hace un trabajo notable. Realmente es para nosotros muy natural que esto funcione con tanta normalidad.
No es normal en Latinoamérica.
Pero no es normal, y en el medio pueblo es bien único. Y
a propósito, que es cierto lo que tú estás diciendo de Cervel, y es verdad, y además tenemos los resultados
rápido.
Sí. Y nadie cuestiona.
Con certeza.
Y con certeza.
A eso me refiero.
Pero ¿y lo último? Decirte, a propósito de eso, perdón que hago una. Hiciste mención, por mi cargo en la Democracia Cristiana y mi vinculación, obviamente, por la región, y particularmente un día de elecciones, fíjate que hay ciertas interpretaciones que en regiones está haciendo el Cervel, o más que el Cervel, personas que representan al Cervel en distintos locales, en particular en Palmilla, en Concepción, que levantaron Excel y dicen quién tiene poder para otorgar los poderes o entregar los credenciales. Eso nunca había ocurrido. No está dentro de las facultades, y una irregularidad que debe superarse. ¿Y por qué? Porque como el Cervel siempre da garantías, como bien decías tú, no debe entorpecer lo que es la práctica política con los apoderados, con la representación, porque calma a la ciudadanía. Entonces, en eso, invitarlos a que resuelvan rápido cualquier observación que pueda ocurrir.
Y me queda un punto que es agradecerle a los candidatos, porque cuando uno ve el desapego de la ciudadanía, la muy bajísima confianza en el sistema político, y sin embargo ve que hay gente que está dispuesta a ir a dar la pelea, a cambiar las cosas, a sacrificarse para recoger la inquietud ciudadana y representarla adecuadamente, el cambio de rumbo depende mucho de ellos también, y de la tarea que hagan. Así que quiero agradecer a los candidatos y candidatas, porque se han sacado la mugre en la calle. Los he visto a todos, de todos los sectores, no solo los míos, sino de todos los sectores, y creo que eso muestra también un compromiso ciudadano que tiene mucho valor.
Concuerdo con Gloria, y hay mucha gente que trabaja en los periodos eleccionarios. O sea, uno ve por fuera, los locales tienen carabineros, un despliegue grande de carabineros en todo Chile. Por dentro, dependiendo de la región, es Ejército, FACH o la Armada de Chile. Además de eso está el Cervel, pero el Cervel es un servicio pequeño que se multiplica por 60 o por 80 cada vez que hay un acto eleccionario. Entonces el Cervel echa mano a funcionarios municipales. Yo acabo de votar, como les decía, en el Liceo Amunátegui, y con credencial del Cervel uno se encuentra con muchos funcionarios del municipio de Santiago, funcionarios de aseo, funcionarios de la alcaldía, con secretarias, con administrativos, que le entregan ese día al Cervel su chapita, dice Cervel, pero en verdad es el municipio local apoyando. Y además tenemos todo este grupo de civiles que en nuestro país el sistema tiene apoderados por un lado, que son los que representan a los pactos políticos, y vocales por el otro, que son ciudadanos elegidos al azar. O sea, hay una gran cantidad de gente que está entregando este sábado y este domingo por la elección, para que funcione la elección, para que tengamos resultados tipo 7 de la tarde, y ojalá también, como decía Gloria, esto de la localidad de esta elección, se elige concejal, se elige alcalde, que son autoridades que de verdad le pueden cambiar la vida a un barrio. Que uno nota cuando hay un concejal comprometido con el deporte, cuando hay un concejal que se involucra en el tema de la salud, de un CEFAM, de una comuna, se nota y el vecino lo palpa. Diría yo que son las dos autoridades más cercanas. Los CORE, mucha gente no sabe todavía qué hacen bien los consejeros regionales, pero son importantes porque ayudan al gobernador y distribuyen los recursos. Y por supuesto, hace muy poquito en Chile tenemos gobernadores electos. Así que las personas, recordar que son 4 votos: gobernador, consejero regional, alcalde y concejal, todos elegidos por elección popular. En todos los votos se marca uno, y son tremendamente grandes los votos, como decía Alejandra.
Sí. Oye, hay un tema que lo decía Gloria, que tiene Arturo que ver con el cambio de posición. Se decían 4 votos y todo, pero también el nulo y el blanco es una posición.
Absolutamente.
Ojo,
claro.
Ojo, porque tú marcas una preferencia. Tú dices, mira, me gusta tal o cual otro candidato, y yo creo que es importante hacerlo. Aquí estamos viendo en imágenes en televisión, que hay en este set, que hay filas en diferentes lugares de Chile esperando votar, ¿no? La gente le gusta votar por lo que mismo ha dicho Gloria, que es el hoy día y mañana tienen el control para aceptar, decidir, para definir, ¿no? Sí. Es tan importante elegir un alcalde, una alcaldesa, entonces digo yo porque también hay posiciones que aunque no marques una preferencia, marcas una preferencia desde el punto de vista de la actitud de lo que tú estás observando, que bien lo decía Alejandra, o sea, los últimos episodios desmoronan instituciones de la democracia. Y eso tiene, de una u otra manera, repercusión en la votación de los ciudadanos y los vecinos y vecinas.
Arturo, pero candidatos fuera de pacto, ¿podría ser decisivo?
O sea, puede ser
la política.
Puede ser que el tema de lo independiente. Mira, durante el último proceso del estallido a la fecha, el tema de los independientes como que tuvo una fuerte alza y después ya no tanto. Ah, ojo, porque la gente también estas cosas como que vienen sin respaldo de nadie, también de repente han tenido estrepitosos fracasos. Yo no sé si se acuerdan de ustedes, por ejemplo, la lista del pueblo, ¿no? O sea, finalmente una persona que inventa tener cáncer y después gente detenida por, ¿sabes? Entonces, cuando tú te subes a cualquier micro, también la gente dice, a ver, vamos viendo acá, porque
diablo conocido mejor que Santo.
Como Gloria decía,
esa frase calza perfecto.
Sí, calza perfecto, ¿te fijas?
A propósito de lo que planteaba Arturo y lo que Gloria decía, que en este trabajo de en el terreno de los candidatos, por lo menos en el caso de la Democracia Cristiana, y yo lo veía respecto, el rechazo respecto a los partidos políticos declinó. Más allá que en las listas candidatos independientes, pero esto que la ciudadanía sepa el domicilio conocido, si eso
se asocia
exactamente, dónde eso, voy a qué lugar voy, claro, para decirle usted me cumplió o no me cumplió. En caso de corrupción, ¿quién efectivamente le dio vuelta a lo que es la ética en política? ¿Quién de una u otra manera generó un espacio para que se permitiera, o incluso que fuéramos nosotros los dirigentes nacionales que con poca responsabilidad eligiéramos autoridades que no tuvieran la conciencia, que es lo que más pide la gente? Probidad, transparencia, compromiso con el servicio público. Tengo la impresión que eso...
lo que nos lleva a la discusión del sistema político.
Ah, sin duda.
Eso empuja justamente a que las propuestas políticas tengan domicilio conocido. Tú dabas la cifra de 3% de personas que militan en partidos. Eso es cierto, pero también es verdad que muchas personas son simpatizantes y coinciden con la mirada que proponen los partidos, y por eso es que votan por esos candidatos. Pero la reforma del sistema político que estaba propuesta tanto por la comisión experta, de la que formó parte la Alejandra, como con el Consejo Constitucional en que yo fui parte, empujaba justamente eso, a grandes bloques, con propuestas claras, con responsabilidad si no cumplían, con mucha fiscalización,
pérdida de escaños
para los díscolos,
claro,
yo creo que todas esas son correcciones que siguen siendo urgentes, muy necesarias, porque ¿qué pasa con los independientes? Hay comunas donde con menos de 50 firmas uno puede inscribir una candidatura, y esas candidaturas tienen 2-3%, sumas todos esos poquitos y finalmente afectan la elección de aquellos que tienen una propuesta más sólida, con respaldo, y se empieza a distorsionar el sistema, porque esas personas ganan con, a veces con pocos votos, o afectan los resultados, pero se va diluyendo ese poder en el tiempo, justamente porque no tienen una propuesta estructurada. Así que yo por lo menos creo que es el momento también de hacer reflexión sobre el sistema político
y además
los focos que ponemos en esto.
Un cachito con respecto a eso, que también hay cosas que ha definido el legislativo, aquí tenemos un diputado, que de repente no han sido del total acierto. Por ejemplo, yo en mi comisión política siempre fui voto de minoría con la inscripción automática y el voto voluntario, por ejemplo. ¿Por qué? Como profesor de formación ciudadana y educación cívica, yo creo que hay que alimentar la educación para que finalmente la gente cívicamente se pronuncie en voto obligatorio, por ejemplo. O este tema de los tres periodos,
¿no? El tema de los tres periodos. ¿Los tres periodos ha renovado la política? ¿Los tres periodos ha bajado los índices de corrupción o de corruptela que está? Entonces, digo esto
una,
también.
Esa es una buena cifra para preguntarle a los auditores. Muchos alcaldes emblemáticos de zonas de Arica, Punta Arenas, que cumplieron sus tres periodos, cumplieron cinco o seis incluso, no pudieron ir la vez pasada.
Así es, pues.
Claro. Una gran cantidad de ellos estuvo cuatro años fuera para ahora. Esto claro. Izquierda, derecha, sí, de todo les pasa.
Y además empiezas a aprender cómo hacer el sistema para volver en cuatro años más.
Sí, pues.
Desde a quién eliges como sucesor.
En mi distrito tengo San Joaquín, La Granja, no sé si se pueden nombrar candidato hoy día, pero en los dos casos vuelven los exalcaldes a competir contra alguien de su sector, Claudia Regada, Sergio Echeverría.
En otros ponen a la esposa, vuelven. En otros ponen
fuera,
al hijo.
Lo que quiero señalar yo es que hay un punto a dilucidar por parte de hacer la democracia más fuerte. Esta suerte de archipiélagos que hay en la cantidad. O sea, ¿cuánto le cuesta a este gobierno de este signo o cualquier otro gobierno de sumar mayorías parlamentarias para avanzar en un cuadro legislativo, por ejemplo? Claro. Entonces, porque hay partidos donde son tú y yo, y bueno, y, sí. y usted el presidente, y yo el secretario general, ¿y quién me sigue? Bueno, no sé, ¿me entiendes?
Claro, entonces, lo que es pasa importante. Es que con esos independientes de poquitos votos, su costo es muy bajo. Ellos van, pueden producir, como digo, un gran desequilibrio en los resultados finales, pero no les cuesta nada y se posicionan.
Oye, me retaron cuando di la lista de las instituciones. Eso. Que están trabajando hoy día, y a propósito de que está Alejandra, me acordé también de su padre. Los bomberos también están de turno.
Sí,
hoy día.
Sí, la
Cruz Roja. Los bomberos tienen gente acuartelada en cada cuartel de Chile. Enrique Kraus es un gran bombero, me toca verlo en todas las ceremonias, así que
así es.
También fue diputado y ministro, diputado junto con mi padre, así que tenían una especial amistad.
Vamos a hacer una muy breve pausa a nuestros auditores que están en la sintonía, manténganse en ella porque ya volvemos muy pronto.
¿Estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar? www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com.
¿Quieres ser un referente en la industria? ¿Necesitas llegar a nuevos clientes? En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl.
Firma virtual. Todas tus firmas en un solo lugar. Ahorra tiempo y mejora tu calidad de vida o aumenta la productividad de tu negocio cerrando acuerdos comerciales en forma simple y segura. Olvídate de las filas. En Firma Virtual encontrarás firma electrónica simple, firma electrónica con certificación y protocolización notarial, autorización notarial de firmas, además de un equipo humano empático y comprometido.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Pero eres del Green.
Ya estamos de vuelta, sí, estimados auditores, en esta mañana de día sábado, mientras la gente está subragando, entregando su voto, no es uno, sino que son cuatro. Así es que esto, sin duda, es que... A mí me tocó ver mucha gente por donde yo iba a votar, así que lo dejé para mañana o bien hoy día en la tarde.
Hasta las 6, recordemos a la gente.
Hasta las 6.
9 a 18 horas.
Yo voy a preguntar. Sí,
9 a 18 horas.
Ahora, yo quisiera, para aprovechar el momento también, de ver que o de preguntarles cómo ven ustedes el manejo comunicacional del gobierno. ¿Ha sido adecuado o no ha sido educado con todo lo que ha pasado? No es que yo quiera dejar a un lado el tema electoral, sino que mucha gente que a lo mejor ha visto y escuchado lo que ha pasado y la forma en cómo el gobierno se ha presentado con respecto a esto, ¿cómo lo ven? Dejo la palabra.
El tema Monsalve, el tema en general, siempre estar en los gobiernos es difícil, enfrentar las crisis. A mí me tocó estar en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en el segundo piso, en la segunda línea ahí, pero siempre en las crisis. Y evidentemente, uno primero tiene que tener alineado a los que tienen micrófono, para que todos tengan una misma versión, y la cosa se pone muy peligrosa y muy difícil cuando hay eventuales delitos. Y aquí lo que hemos visto al final es que, un poco desde los audios, ¿no?, que cada vez que va saliendo una información nueva, esa va contradiciendo la versión oficial anterior. Por lo tanto, la ministra Tohá da una declaración, después resulta que el director de la PDI da una distinta, después resulta que el subsecretario de Prevención del Delito da una distinta también. Y este caso, por supuesto que también es opinable, esos 55 minutos del presidente Boric frente al micrófono. Yo compadezco un poco a la jefa de prensa arrodillada al frente diciéndole así en el cuello, cortemos, me tocó mucho a mí hacerlo con el presidente Piñera. Nunca me retaron en público, frente a todo Chile, digamos, me retaban en el auto, sí. Pero fue muy malo también porque comunicacionalmente trajo la crisis a la presidencia de la República, al segundo piso, y lo que todo Chile se pregunta hoy día es ¿qué le transmitió Senna, director de la PDI, a Carolina Tohá? ¿Y qué le transmitió Carolina Tohá al presidente Boric? Y ahí estamos dando vuelta entre quien supo de delitos y no actuó. Entonces es muy enredado, es muy complicado, y creo que los ha pillado de sorpresa y se ha convertido en una bola de nieve.
Esto se transforma en comunicacional, a mi juicio, cuando se maneja mal conceptualmente. Yo creo que la primera dificultad aquí viene de la primera información que tuvo el presidente y no haber actuado a tiempo. Yo creo que cuando el presidente tuvo la primera señal mínima de un delito, debió separar al subsecretario de inmediato de su cargo, independientemente de que después hubiera un juicio y que hasta pudiera resultar inocente. Pero él tenía que mandar el mensaje de en mi gobierno no se acepta este tipo de situaciones y irá a tribunales, pero sale del gobierno. Si él hubiera tomado esa decisión, toda la cadena que viene después no lo tendría en el lío que está ahora. Yo creo que esas decisiones no admiten espacio. Y por eso es que yo lo separo de lo comunicacional. Todo lo comunicacional es consecuencia de eso. Después, ¿por qué tiene que ir la Contraloría a investigar? Nosotros pedimos a la Contraloría también varios sumarios, cuando lo fácil sería que cada uno frente a la ciudadanía diga esto es lo que pasó, esto es lo que yo supe en este momento, y eso no ocurre. Entonces, cuando uno empieza a encadenar estas declaraciones que son inconsistentes, empieza a quedar también la duda de qué es lo que realmente pasó. Y creo que por eso se enreda comunicacionalmente. Es por las decisiones que se tomaron, porque son decisiones muy difíciles de explicar. Decisiones además que van contra todo la propuesta política del gobierno. No haber, por ejemplo, convocado al comité político, no haber informado a la ministra de la Mujer, haberle dado espacio para que hiciera una conferencia de prensa en La Moneda presentando él su renuncia en vez de haber sido separado del cargo inmediatamente. Yo creo que toda esa cadena, como digo, se transforma en un problema comunicacional, pero desde el origen conceptual, y creo que ahí es donde está el problema mayor.
Alejandra Kraus.
A ver, yo tengo la impresión de que, y probablemente no vamos a saber el detalle, porque el diputado Jorge señalaba qué le dijo el Serna a la ministra Tohá y la ministra Tohá al presidente de la República, pero tampoco sabemos qué les dijo Monsalve al presidente de la República a ellos. Y creo, Alejandro, que puede que no lo logremos saber nunca más. En consecuencia, ahí yo tengo un silencio que creo que es tremendamente relevante, tremendamente relevante. A mí, con el paso de los días, yo creo que podemos compartir que el día jueves, cuando vemos el titular de la prensa, se abre, yo creo que el golpe para todos y todas fue brutal. Son hechos que, de verdad, creíamos que no íbamos a ver. ¿Ah? respecto de esa autoridad de Monsalve ni en la política. Podíamos tener conocimiento de otras cosas. En consecuencia, yo creo que el golpe inicial nos llevó a hacer juicios a probablemente a todos errados. Entonces, con mayor razón, siento que el gobierno ahí cometió algunos errores. A mí, la gran tristeza, y lo digo así de claro, que a todos se nos olvidó la víctima. Que inicialmente no la vimos. Era, de alguna manera, el golpe de que Monsalve, el jefe de la policía, el hombre más poderoso, brillante, diputado, médico, sirve una larga trayectoria política, estaba inmiscuido y no vimos y nadie veía a la víctima, nadie. Esto no, por eso, porque Gloria decía, este gobierno traicionó su propio discurso a propósito del feminismo. Yo creo que dramáticamente todos destruimos lo que creíamos que como sociedad habíamos avanzado. El respeto irrestricto que frente a una denuncia de abusos sexuales iba a ser inadmisible.
Eso es.
Pero es para todos.
Claro.
¿Ah? Para todos. Y de alguna manera se centró en lo político, en el rol del gobierno, en el rol de Monsalve, etcétera. Entonces siento que ahí, de una u otra manera, todos nos vimos enfrentados a un hecho que debió, por todos y todas, haber sido digamos, enfrentado de manera distinta. Y creo que esa conferencia del presidente Boric,
la primera,
la larga,
la de los 52 minutos,
sí, la primera, sí,
fue un gravísimo error desde toda perspectiva.
Don Arturo Barrios, antes tenemos información desde La Moneda, habló la vocera Camila Vallejo, se refirió al caso Monsalve muy poco y dijo todo lo que sabemos es lo que ya transparentamos, el resto es parte del proceso de investigación. No nos corresponde hacer comentarios, dijo, sobre el testimonio de la víctima, sobre todo si llegaron como filtraciones. ¿Qué le parece, don Arturo Barrios?
Bueno, yo creo que este, al igual que en el tema de audio, yo la verdad que yo no tengo esa perspectiva de que, mira el error y tratar de hacer aspavimiento de las cosas, porque finalmente esto daña la democracia. Fíjate que en el caso audio está el tema del poder judicial, uno de los poderes constitutivos de la democracia. Fíjate que ahora, como bien lo dice Alejandro y se ha dicho en este panel, es una de las personas fuertes del gobierno, que todos quedan impactados, todos quedamos impactados, ¿no? Y hay una víctima que ahora señala que hay una segunda agresión sexual. Entonces, sí. Digo todo esto porque uno no puede estar con alegría, eso es lo que quiero señalar, claro. Porque te toca a tal o cual otro sector, porque la democracia la dañada, ¿no? Y finalmente a todos se nos indica como responsables de aquello. La gente no tiene mayor distinción, algunas veces sí, pero la verdad que no tiene distinción de colores políticos. Al final, estos todos se arreglan entre ellos y nosotros seguimos igual. Entonces no me causa alegría. En el tema del manejo de la crisis, nosotros como partido fuimos muy claros. Suspendimos la militancia y bueno, este es un tema penal de una persona, no de una institución, y es la responsabilidad de aquello que siga el procedimiento. Y ayer se le expulsó del partido por parte del Tribunal Supremo por los hechos que se han ido constituyendo y porque además en el debido proceso se entregó unos días y el ex subsecretario no entregó una réplica ante aquello. Y el manejo, yo creo que del gobierno está con los bemoles que este perdón, panel señala.
Perdón, Arturo, ustedes dicen que lo sacamos del
partido. O sea, se expulsó por parte del Tribunal Supremo.
Él se expulsó y termina siendo como, me da la impresión, y me parece que además lo leí así, de que el Partido Socialista prefirió expulsarlo.
No, lo que pasa que no es que prefirió, lo que pasa que hay según el Tribunal Supremo hay por sobre el Ministerio Público respecto a lo hecho, y que está bien que se investigue, es también es responsable de conductas graves ampliamente conocidas por la opinión pública que infringen tanto el estatuto del partido como su código de ética.
Ya.
Punto. Entonces, ahora que se investigue y aquello y lo que ocurre es que nosotros tenemos que seguir bregando por la política, y en esa circunstancia yo creo que claro, el impacto fue grande para todos, y esa es la verdad, ¿no? Todos pueden ser generales, sí, después de la batalla. Lo que esta conferencia de prensa, que duda cabe que tuvo un punto de debilidad, eso es evidente. Uno no puede tapar eso con un dedo, no, si esto es una democracia y todos tenemos derecho a opinar, en fin, pero las cosas en su debido mérito. Y lo más importante es lo que ocurre hacia adelante. Yo creo que el gobierno no ha ocultado, el gobierno ha entregado los antecedentes que sabe, como bien dice Alejandra. Vaya uno a saber las cosas que uno no sabe en específico, pero sí creo yo lo importante es que no es tolerable ningún abuso sexual de ningún tipo, ninguna parte, ninguna de que sea quien sea. Y eso, bueno, lo dirimirá, como estamos observando, la fiscalía, la justicia, los querellantes, los denunciantes, en fin. Y eso yo creo que es el mérito de la situación hoy día, y a seguir avanzando en eso.
¿Sí? Una cosa que fue muy fuerte, que a propósito lo han dicho carabineros, ex carabineros, también un documentalista que entrevistaban ayer en televisión, que le había tocado el estallido hace 5 años y volvió de su país 5 años después a hacer un documental por el tema del feminismo, de las tesis. Había intentado entrevistar a Carol Cariola, a Iracy Hassler, a la propia ministra Vallejo, y le había ido mal porque estamos en tiempo de elecciones, en fin. Cuando pasa lo de Monsalve, dice, uff, terrible lo que está pasando, pero buena noticia, porque las voy a poder encontrar en La Moneda haciendo el baile, el violador eres tú, protestando. Qué oportunidad para mí como documentalista de conocer lo que opinan todas estas lideresas de este tema. Y al final el tipo llega a grabar afuera La Moneda, silencio total. No estaba Iracy Hassler, no estaba Carol Cariola, por supuesto no estaba Camila Vallejo, porque hoy día es ministro. Entonces uno dice, ministra, uno dice, ¿qué pasó? Y los carabineros, que en ese momento fueron acusados de violar en la estación de Metro Baquedano por una denuncia de Twitter, me decían, oiga diputado, ¿y dónde están las defensoras del feminismo cuando a mí me cantaban el violador eres tú? Cuando las mujeres carabineras les gritaban algo terrible con unos garabatos impresionantes, perdonando a la audiencia, pero puta maraca, pero nunca paca. Y ahí estaban haciendo los bailes. ¿Qué pasó en el caso de Monsalve, que se escondieron y se silenciaron? ¿Qué pasó?
Ahora, yo digo que hay que evitar especular, ya que por suerte está la investigación. Lo importante es que se investigue todo.
Pero los carabineros nadie lo investigó.
Y lo que yo creo que
le hicieron el baile antes.
En relación a lo que ocurrió anteriormente. Por ejemplo, el otro día yo hablaba con un carabinero en la calle y me decía, mire, yo quiero hablar con usted, sí, yo lo veo en televisión, ¿no? Quiero reconocer a usted que ayuda y que ha defendido la obra de carabineros. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque cuando se dan estas situaciones, sí, de estallido, de tensión, la gente como que pierde los límites. Entonces, claro, está la tan mala frase como la describe el diputado. Pero cuando cuando estamos en democracia, bueno, hay que valorizar las instituciones, porque es lo que nos permite avanzar en comunidad, ¿no? Es, nos permite tener mínimos comunes, diría la filósofa Hannah Arendt, para poder transcurrir en sociedad.
No, pero sabes que hay, yo creo que hay varias, Gloria, cosas acá que reforzar. Primero, que la situación es de tal gravedad que merece la mayor prudencia en la forma de avanzar, en despejarla. Despejarla con comisión investigadora, despejarla a través de la Contraloría, despejarla a través de gestiones del propio gobierno. Pero aquí también hay un rasgo que a mí me parece que un poco se repite, que es que parte de las personas que hoy nos gobiernan cambian su discurso o no toman conciencia del rol, de la importancia que tiene cada cosa que dicen o dejan de decir, o que hacen o dejan de hacer. Yo creo que aquí, el, por ejemplo, la actitud que tuvieron durante el estallido, durante los hechos violentos, parece haberse borrado y olvidado. Y eso tiene un costo, es como que no tuviera costo cambiar de opinión. Y ahora, frente a lo que tú decías, por ejemplo, todos los movimientos feministas, parece que no tuviera un costo no ser consistente. Y yo creo que aquí, cuando uno se compromete con una causa, tiene que ser consistente hasta el final. Capacidad de girar sin asumir la responsabilidad de lo que eso implica, me parece que también perjudica la percepción de las personas respecto a la política o respecto a los líderes que están encabezando propuestas políticas con unos ejes que se pueden cambiar rápidamente y después, bueno, aquí no ha pasado nada, vamos a tomar otra postura.
A mí me puedo hacer una... Sí. Yo recojo, a propósito de lo que señalaba recién Gloria, que frente a este hecho, como a otros, hay que asumirlo con mucha prudencia y responsabilidad, porque las consecuencias de lo que decimos gravísimo. O hacemos, ¿no es cierto?, y de lo que logramos intencionar o no intencionar en un lado. Entonces, yo invitaría a eso, porque yo tengo que confesar que cuando escucho a Jorge y genera este símil respecto a las actuales ministras o alcaldesas, respecto a lo que fue la tesis o lo que fue el movimiento feminista, y hacer un contrapeso, hacer como una mirada irónica respecto a cómo se asumía el feminismo en una situación u otra, siento que no contribuye, Jorge, lo digo porque es tan grave. Tan grave los audios, el poder judicial, es tan grave lo de Monsalve, que si no somos capaces de engrandecer como nuestras posiciones y tener miradas de Estado, de verdad vamos. Yo, mientras te escuchaba o escuchaba a Gloria, pensaba a propósito del estallido, para no cambiar, ya que lo citaron, el audio de a quien yo le tengo un cariño y un respeto, pero en toda circunstancia, a Cecilia Morel, ese audio de esa noche.
Sí.
Cuando ella decía...
¿Cuál, el de los extraterrestres?
Pero no me... No, quiero quedarme con el tema de los privilegios.
Ah, ok.
Quiero pensar, en que ella naturalmente, frente a otro horror, de otras características, de otro momento que estábamos viviendo, dijo que algo nos pasa. Y algo nos pasa como sociedad, y particularmente a quienes más tienen. Y tenemos que enfrentar y ver el tema de los privilegios. Han pasado 4 o 5 años y en los debates hemos avanzado poco en redistribuir los privilegios. Entonces, pero yo no te puedo decir a ti, Jorge, no le puedo decir a Chile Vamos, no le puedo decir... Es que ustedes, frente a una situación de tales o cuales características, de alguna manera no son consecuentes después con sus hechos. Porque siento que eso no es bueno para el debate, no es bueno para resolver. Lo digo porque siento que los hechos que estos últimos meses el país ha enfrentado son de extrema gravedad en distintas dimensiones. Entonces yo eso invitar, Jorge, porque si no vamos a vivir, vamos a seguir como poniéndonos uno frente al otro, y tú me vas a decir eso, y yo soy no la Alejandra Krauss, estoy diciendo una cosa figurativa, ni Jorge, va a contestar otro, va a contestarte, porque siempre vamos a encontrar de posiciones o excusas de uno u otro lado. Entonces yo de verdad invito, fíjate que, y para terminar, Alejandro, a propósito del tema del feminismo o por qué la reacción de no ver a la víctima, me tocó ver una preparación, un documento de Mujeres Organización, ¿no? Una organización de mujeres que el año 2013, y esto lo vi la semana pasada, 2013
lo puso en público y en debate a propósito de las agresiones sexuales. ¿Y quiénes eran los responsables al final de las agresiones sexuales? El machismo, el silencio. Bueno, el 2013. Y eran todos conceptos que estábamos discutiendo la semana pasada. Habían pasado 11 años. 11 años. Y seguía siendo el mismo problema.
Oye, yo debo explicar un poquito.
Yo fui aludido, Alejandro, para tender puente y no construir un...
Dale.
Les cuento.
Después voy a explicar una cosa que tengo que explicar.
A propósito de lo que están hablando, la ministra Antonia Orellana, desde el Estadio Nacional, acaba de decir: hemos ofrecido apoyo psicológico a la víctima. Ella sabe que si llega a decidir atenderse con nosotros, tiene un cupo garantizado. Y además habló acerca de este segundo caso que está dentro de lo que leímos al inicio.
¿Misma víctima, segundo caso, o es otra víctima?
Misma víctima.
Sí.
No, solo lo que decía Alejandra, obviamente que pasado el río, ¿no? Uno, todos somos generales después de la batalla, pero lo que yo, respecto a los privilegios, es muy importante el punto. Ese mensaje de Cecilia Morel, por supuesto que caló hondo, y uno dice: ¿qué ha hecho Cecilia Morel desde ese mensaje hasta ahora?
Que hemos hecho todo.
Cecilia Morel dirige 8 fundaciones.
Siempre,
o sea, intenta ayudar. Nuevas, incluso algunas que no existían cuando Sebastián Piñera está vivo, hoy día sí existen. Entonces ella como que ha seguido esa línea. Lo que yo le reclamo a las tesis, mira lo que voy a decir, yo pienso que las tesis o todo el movimiento anti-abuso sexual sirvió en momentos del estallido. En el caso de los carabineros fue tremendamente injusto, y al final esos carabineros no tienen micrófono para salir a defenderse, tienen que seguir haciendo su pega, entonces fue injusto para ellos, pero relevó el tema. Hablamos del abuso sexual en televisión, en radio, entonces al final esas acciones que lideraban muchas dirigentes políticas en esa época sirvió para el debate nacional. Ahora, cuando en el caso de Monsalve había que relevarlo de nuevo, había que hacer que las casas a la hora de comida hablaran de nuevo con su familia, el silencio. Eso es lo que a mí me cuesta entender, por qué vociferante para unos, silencioso total para otros. Y todos tenemos que cuestionarnos el Chile que vimos para el estallido, cómo mejoramos ese Chile. Yo dedico gran parte de mi labor política a captar talento para que sean candidatos, a captar personas que están con un alto costo alternativo, dispuestos a ser concejal, core, alcalde, en fin. Dedico mucho de mi tiempo a eso, me cuesta mucho, además, motivar a gente buena, y creo que uno puede exigir consecuencias. Algo que sirvió, repito, estoy diciendo que las tesis fueron injustas con carabineros, pero sirvieron para relevar este tema. Me habría gustado que lo hubieran relevado hoy día también.
No, yo solamente quería señalar, en el ámbito de ampliar la mirada, la situación es tan grave, es tan compleja, que hay que ampliar la mirada, hay que despejar todas las dudas, hay que investigarlo todo, hay que de verdad ampliar eso. ¿Por qué? Porque yo creo que situaciones como estas son de verdad no permitidas, o sea, no permitibles, no es posible, no hay ningún espacio mínimo. Entonces yo creo que ante eso, la pelea chica, el debate chico, mira, y es como la sensación cuando al principio de la democracia yo era, no sé si era vicepresidente de la fecha, en fin, fui repudiado, pero el asesinato de un senador, no, punto. A Jaime Guzmán había que derrotarlo en las ideas y en el debate, pero nunca asesinarlo, por favor. Eso es impresentable. O sea, hay cosas que no son permitidas, ¿no? Y ante eso todos tenemos que tener un consenso para aquello. Y lo otro que tenía aquí Alessandri Chico Mimita, pero tenía aquí el teléfono, y la gente me empezó a decir: oye, pero concéntrate, que estás con el teléfono. Bueno, yo tengo una presidenta, Paulina Badanovich, que es intensa, que te lo quiero decir. Entonces está en el Maule y me estaba diciendo: oye, negro, faltan apoderados en Estación Central. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que nuestra mirada como partido está obviamente en que este día sábado y este día domingo vote la mayor cantidad de gente. Obviamente nosotros queremos que nos vaya bien, que le vaya bien a la democracia. Paulina está desarrollando una labor intensa ahí en el Maule. Entonces, digo yo la práctica, porque hay una discusión que va a ir por al lado, por arriba de las elecciones, que es esta. Yo llamo un poco una mirada amplia, esto imposible, en fin, que se investigue, y que para eso están los caminos que tiene la institucionalidad y el Estado de Derecho en Chile. Pero estamos metidos en esto, y ahí yo recibí el llamado a mi presidenta para preocuparnos de los asuntos que tienen que ver también con los días de hoy y de mañana, que llamamos de una u otra manera a todo el mundo a votar y a participar, en fin, a demostrar su opinión y que exprese su opinión comuna por comuna, región por región, provincia por provincia. Esta es la definición del poder local en su más dura expresión.
Yo quería también hacer un llamado a la ciudadanía, que además del día de hoy y mañana, en que se ejerce el voto directamente, el rol ciudadano tiene que mantenerse. Y es muy importante la participación si queremos buenos gobiernos locales y regionales. Forme parte de su junta de vecinos, intégrese y trabaje en los COSOC de los ministerios, fortalezca las redes locales, porque así va a defender el interés de los vecinos y se va a preocupar de que los concejales, por ejemplo, fiscalicen adecuadamente a los alcaldes. Está en manos de los ciudadanos también en gran medida recuperar la credibilidad del sistema político, haciendo control directo y ejerciendo su rol ciudadano más allá del voto.
Bueno, yo quiero agradecerles.
Le manda saludos a la Paulina Modano y que me dice, te estoy escuchando, porque sí, ante cualquier cosa que diga yo, no sé, no quiero que me entren los dientes así. A la Paulina, un gran saludo que nos está escuchando.
Sí, pues le damos amiga también, a
de muchos de los que están acá.
Ya estaba Camila. Le agradezco a Gloria Huth, presidenta de Evópolis, Jorge Alessandri, diputado de la UDI, Alejandra Kraus, secretaria general de la Democracia Cristiana, y Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, que está preocupado ya porque la jefa lo está llamando.
Así tal cual.
Muchas pero gracias
control,
a todos.
Un control. Trabajo en equipo, señor.
Estimados auditores, los invito.
No, y tener de jefa una mujer, usted sabrá.
Los invito a permanecer en la compañía y en la sintonía de la Radio Agricultura, que está en esta transmisión especial con motivo de la elección de hoy día. Y también mañana estaremos con ustedes en estos estudios. Hasta la próxima. Gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción Tamara Molina.